Pero no nos engañemos. Los problemas fiscales son estructurales, profundos y vienen desde antes de Petro.
Mientras más se radicalice el presidente o cualquier persona en Colombia, menos eficaz es en lo que trata o quiere hacer. Pero si hablamos de riesgos prominentes, creo que es casi una certeza que el presidente tratará de provocar algún tipo de incidente diplomático con Estados Unidos en lo que queda del periodo.
Esto es LATAM Access, el podcast de UBS pensado para inspirar decisiones estratégicas en el mercado global con una perspectiva latinoamericana. No olviden seguirnos y activar las notificaciones para no perderse próximos episodios. Hoy les saluda Pedro Quintanilla Dieck, estratega senior de mercados emergentes para el Chief Investment Office de UBS, cubriendo específicamente a Colombia. En este episodio me acompaña Andrés Mejía Berna, politólogo, analista y reconocido columnista en Colombia, para analizar el panorama político y económico que atraviesa el país en un momento decisivo. Colombia llega a las elecciones de 2026 en medio de una doble encrucijada, política y económica. En el frente electoral, el panorama luce fragmentado. La derecha gana terreno, impulsado por el deterioro en la seguridad y el desgaste del gobierno actual, pero permanece dividida entre distintas corrientes. La izquierda, encabezada por el presidente Petro y el pacto histórico, mantiene una base leal y una maquinaria organizativa sólida, mientras que el centro sigue siendo un bloque relevante en el Congreso. A esto se suma un panorama fiscal preocupante. El gobierno suspendió la llamada regla fiscal, el mecanismo diseñado para limitar el gasto público y asegurar la sostenibilidad de la deuda, lo que abrió espacio a un mayor gasto en época preelectoral. Hoy, el déficit se acerca a 7% del PIB, con gran parte del presupuesto comprometido en pensiones, transferencias y seguridad social. El margen de maniobra es mínimo, y lo más grave es que no existe un plan creíble para estabilizar las cuentas públicas. La consolidación fiscal proyectada para el próximo año depende de una nueva reforma tributaria en plena campaña electoral.
Como regla general, el último año de un periodo de gobierno y de un periodo del Congreso es prácticamente imposible aprobar nada de legislación diferente a las cosas ordinarias. ¿Por qué? Porque ya no hay ambiente político para eso. Porque los miembros del Congreso están pensando en sus propias campañas de reelección y porque el gobierno es visto ya con la debilidad de quien está a punto de salir. Pero dadas las circunstancias, dio la casualidad de que es justo en este último año de gobierno en que esta administración tiene pretensiones legislativas muy amplias, básicamente enmarcadas en el presupuesto general de la nación y en una reforma tributaria o ley de financiamiento que se conoció hace días.
Este deterioro en la perspectiva fiscal ha encarecido el financiamiento del país. Por eso, el Ministerio de Hacienda ha optado por recomprar deuda de largo plazo más costosa y concentrar las emisiones en plazos más cortos, aliviando así el costo de fondeo en el margen. Es una estrategia pragmática, pero solamente da un respiro temporal, no resuelve el problema fiscal de fondo. A la fragilidad fiscal se suma un crecimiento económico relativamente débil. El país crece a tasas de 2.5% anual, impulsado por el consumo, pero con una inversión privada todavía 5% por debajo de niveles prepandemia. Esto refleja tasas de interés altas, incertidumbre política y una relación entre el gobierno y el sector empresarial tensa. Sin un repunte claro de la inversión, el crecimiento de Colombia corre el riesgo de quedar estructuralmente más limitado. Ahora bien, un cambio de gobierno hacia el centro-derecha podría dar cierto alivio en el corto plazo. Señales más creíbles de disciplina fiscal y un mejor clima empresarial podrían restaurar la confianza y abrir la puerta a una mejora en los fundamentos.
Mientras más se radicalice el presidente o cualquier persona en Colombia, menos eficaz es en lo que trata o quiere hacer, porque Colombia es un país en el cual para hacer algo, lograr algo, sea en el gobierno, sea en el Congreso, se requiere buscar consensos, se requiere armar alianzas. Esa ha sido la realidad del presidente Petro hasta ahora. Creo que una revisión histórica así lo muestra, Pero ¿cómo cambia esto en el panorama electoral? Miremos cuál sería ese nuevo dilema del presidente Petro. Presentemos el nuevo dilema del presidente Petro, que es bastante similar al anterior, con la diferencia de que ahora tenemos el asunto electoral en el horizonte. ¿Y qué quiero decir con esto? Una radicalización del presidente y de sus posiciones y las posiciones de su sector, como regla general, reducen las probabilidades electorales de sus candidatos o de los candidatos a los que el presidente esté apoyando.
Me han pedido que baje el tono y me comprometo en bajarlo. Pero bajar el tono no significa no decir verdades, no significa silenciarse, no significa arrodillarse.
En síntesis, Colombia entra a 2026 con déficits elevados, crecimiento débil y un panorama político fragmentado. Un cambio hacia centro-derecha podría dar un respiro, más confianza, más inversión y menos déficits. Pero no nos engañemos. Los problemas fiscales son estructurales, profundos y vienen desde antes de Petro. Para los inversionistas, eso significa un mercado de alta volatilidad, pero también oportunidades selectivas. Los corporativos siguen siendo sólidos y el peso ofrece un juego táctico en el corto plazo. En otras palabras, riesgo elevado, pero también posibles retornos a quienes sepan elegir bien.
Ese es el marco en el que vamos a poder analizar lo que viene en materia electoral y lo que viene sobre todo en la acción del gobierno en el último año de su mandato.
Ahora, pasemos a una de las preocupaciones más recurrentes en torno a este gobierno, el papel de las instituciones. Desde el inicio, la gran duda ha sido si el marco constitucional, con sus pesos y contrapesos, sería lo suficientemente sólido para contener posibles intentos autoritarios o decisiones de política pública más disruptivas por parte del presidente. Y hoy, en la recta final del mandato, la inquietud se traslada a si esa dinámica institucional terminará influyendo en el escenario electoral.
Ante esto, yo tengo una sola cosa que decir, una cosa muy simple. El marco de instituciones de Colombia, el marco de pesos y contrapesos, ya sobrevivió. Cualquiera que hubiera sido el intento o la tentativa de pasar por encima de ese marco de instituciones o de romper ese marco de instituciones con el propósito, por ejemplo, de prolongar el gobierno, establecer la reelección, cambiar la naturaleza del régimen político, esto, insisto y quiero ser enfático, no sucedió ya. La Corte Constitucional preserva su independencia. La Junta Directiva del Banco de la República, que es otra de las instituciones importantes en ese sistema de pesos y contrapesos, preserva su independencia. No existe ya sobre el horizonte ninguna posibilidad de que esa independencia se pueda comprometer. Es decir, yo creo que Colombia va hacia unas elecciones que se realizarán ordinariamente de acuerdo con el calendario y habrá una transición normal del poder en el 2026. Muy probablemente en medio de mucho más ruido y en medio de mucho más incertidumbre y nerviosismo que lo normal.
Si bien no hay un riesgo inminente de quiebra institucional, lo que sí es cierto es que en los 10 meses que le restan al gobierno del presidente, todavía existe un buen margen para decisiones o acciones que puedan afectar de manera negativa al país.
Creo yo que objetivamente, además del deterioro de algunos aspectos de política pública en el sector de salud, por ejemplo, en el sector de energía, donde se están acumulando riesgos, pero si hablamos de riesgos prominentes, creo que es casi una certeza que el presidente tratará de provocar algún tipo de incidente diplomático con Estados Unidos en lo que queda del periodo. De hecho, diría que viene tratando de hacerlo de manera repetida y de manera insistente en muchas de sus intervenciones, más aún desde que se está presentando esta cuestión del despliegue naval en el Caribe. Por ahora, por fortuna, con excepción del incidente del 26 de enero, no ha habido respuesta de Estados Unidos a esas provocaciones. Creo que esos riesgos, además de la cuestión de Venezuela, que se estaba volviendo muy fangosa y muy difícil, son lo que nos queda en el resto del periodo principalmente, que afortunadamente hay maneras de manejarlo y se han venido manejando.
Ahora, mirando hacia adelante, el panorama sigue siendo incierto, con un mar de candidatos aún en la contienda, falta bastante depuración para tener previsiones más confiables sobre quién podría llegar a la Casa de Nariño. Sin embargo, empieza a tomar fuerza una expectativa en los mercados, la posibilidad de un giro hacia la centro-derecha.
En este momento tenemos muchísimos candidatos, son tantos que es difícil saber cuántos realmente lo son o no lo son. Pero en mi cuenta, que hayan hecho anuncio oficial de que están buscando una candidatura, hay aproximadamente 37 con un margen de error de 2 hacia arriba o hacia abajo. La depuración se tendrá que dar y en mi concepto se dará principalmente en los meses de septiembre, que ya estamos, y en el mes de octubre. ¿Por qué? Porque en el mes de septiembre el Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente Uribe, pondrá en marcha un proceso de selección de un candidato único. Y en octubre tenemos primarias o consultas de los partidos que quieran hacerlas el 26 de octubre. Y lo más probable es que el llamado Pacto Histórico, que es este nuevo partido que están tratando de formar en la fusión de todas las fuerzas de izquierda, elija allí un solo candidato o candidata. De modo que tendremos alguna depuración y con el paso de 2 meses a algunos se les agotará el dinero, a otros se les agotará el aliento, entonces tendremos allí alguna depuración. Creo que en el mes de diciembre y sin duda en el mes de febrero del próximo año ya tendremos unas pistas mayores.
Colombia, que durante buena parte de su historia reciente fue vista por los inversionistas globales como un país centro-derecha, atraviesa hoy un momento distinto bajo Gustavo Petro. La gran incógnita es, ¿cuál será el legado político de este periodo? ¿Se tratará de una fase pasajera dentro del ciclo político colombiano? ¿O marcará el inicio de un viraje más prolongado hacia la izquierda?
Veo en los movimientos, sobre todo de redes sociales y en los movimientos culturales, mucha influencia de lo que está pasando en Argentina con el gobierno del presidente Milei y con las ideas libertarias. Esto está penetrando fuertemente en Colombia y, curiosamente, está penetrando muy fuertemente en sectores muy, muy jóvenes, en personas muy, muy jóvenes. ¿Y por qué digo curiosamente? Porque tradicionalmente, en las últimas décadas en Colombia, esas poblaciones jóvenes habían sido un bastión electoral de la izquierda. De modo que yo por ahí vería la influencia. Y en cuanto al péndulo, se menciona mucho la noción de péndulo. Efectivamente es normal que tras el desgaste de 4 años de un modelo de gobierno la gente busque otro diferente, pero el péndulo no necesariamente tiene que ser entre izquierda y derecha. Yo percibo que en Colombia puede haber una especie de péndulo que vaya, si me permiten las expresiones coloquiales, de locura a normalidad. Creo que la gente puede estar agotada de un periodo de muchísimo nerviosismo, de un periodo de muchísima ansiedad y esté tratando de buscar 4 años de cierta calma y por esa vía busque un perfil que lo ofrezca. Creo, sin embargo, que a pesar de lo que digo, sí, más en términos de otras áreas de política pública que en el área puramente fiscal, hay ciertas temáticas y hay ciertas preocupaciones que la izquierda trajo y creo que algunas de ellas van a permanecer ahí y probablemente en esa visión optimista de esta parte del escenario se incorporen a un proceso de política pública que se enmarque dentro de la responsabilidad fiscal y macroeconómica. Temas que tienen que ver con pobreza, propiedad de las tierras, situación de los agricultores, cuestiones pensionales, etcétera, pero insisto, yo pensaría que lo más probable es que estas temáticas terminen incorporándose a ese mix de la política pública dentro de un escenario de normalidad gubernativa.
En resumen, Colombia encara meses decisivos en medio de tensiones políticas, retos fiscales y un panorama electoral fragmentado. Los riesgos son evidentes, pero también lo es la fortaleza institucional que ha demostrado el país en el pasado. Para los inversionistas, el escenario es uno de alta volatilidad, pero no exento de oportunidades. Habrá que esperar cómo evoluciona el péndulo político, confiando en que las instituciones sigan siendo un ancla de estabilidad en medio de la incertidumbre. Eso fue todo por hoy. En LATAM Access no solo analizamos el mundo, intentamos ayudarte a decidir cómo actuar en él. Recuerden votar en la encuesta que dejamos en la descripción del episodio. Queremos saber lo que están pensando. Les invito a seguirme en LinkedIn y consultar el portal web de LATAM Access, donde estaremos publicando sobre muchos otros temas de interés local. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FinRise IPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.